Amenazas de cierre de la frontera sur en un año o de aranceles a México y probable corte de fondos al Triángulo Norte. Esto es Foro, les saluda Gilberto Cabrera. El presidente Donald Trump advirtió a comienzos de esta semana que retiraría la ayuda a los países del Triángulo Norte y cerraría la frontera sur del país. Ambas medidas como resultado de lo que la Casa Blanca califica de una crisis humanitaria sin precedentes en la frontera con México, provocada por el elevado número de migrantes que busca entrar a territorio estadounidense.
Va a tener que hacer algo o de lo contrario voy a cerrar la frontera. La voy a cerrar y con el déficit comercial que hemos tenido con México por muchos años, cerrar la frontera nos generará utilidades.
Pero en el más reciente capítulo de esta saga, ahora el presidente Trump dice que le da a México un plazo de un año para detener el flujo de drogas o inmigrantes o habrá consecuencias.
México entiende que voy a cerrar la frontera o a imponer aranceles a sus autos.
Pero independientemente de si el presidente Trump decide en última cerrar o no la frontera ahora o en un año, las cifras no mienten. Según estadísticas de la patrulla fronteriza, más de 100.000 inmigrantes fueron detenidos en marzo pasado en la frontera sur de Estados Unidos. Y voceros oficiales predicen que la cifra en abril será aún mayor. Tan difícil es la situación que 750 agentes de la patrulla fronteriza han sido asignados a regiones en donde, según el Departamento de Seguridad Interna, hay una crisis en varios niveles.
Esta no es una crisis inventada, esta es una verdadera emergencia. El sistema se está descomponiendo, el flujo de migrantes es diferente y está aumentando. Y no es solo una crisis de seguridad, sino una crisis humanitaria.
Pero es posible, dicen expertos, que ni la suspensión de ayuda a los países del Triángulo Norte ni el cierre de la frontera sean la solución a una presunta crisis fronteriza. Es más, señalan que contrarias a los resultados que buscan el presidente Trump y sus allegados, estas medidas podrían ser contraproducentes, tanto para Estados Unidos como para México y los países del Triángulo Norte. Para analizar este tema, me acompaña hoy la embajadora de El Salvador ante la Casa Blanca, Claudia Ivette Canjura. También estará con nosotros más adelante el analista Fidel Márquez, especialista en política exterior y desarrollo en el hemisferio occidental. Con ellos evaluaremos todos los aspectos del fenómeno de la migración de centroamericanos hacia Estados Unidos y los efectos que pudiese tener el cierre de la frontera si llegase a suceder. Pero antes de iniciar el análisis con nuestros invitados, quiero conversar con dos de mis colegas periodistas de La Voz de América. Nos ponemos en contacto primero con Jacopo Lucy, quien se encuentra en El Paso, Texas. Jacopo, ¿cómo fue esta semana anterior para los residentes de El Paso antes de que se conociera que el presidente Donald Trump ya no cerrará la frontera de manera inmediata?
Gilberto, ha sido una semana de preocupaciones y ansiedades para las personas aquí del Paso, sobre todo hablando de las personas que diariamente cruzan la frontera desde Ciudad Juárez a El Paso, y son miles y miles de personas que vienen a El Paso para trabajar, para estudiar o simplemente para visitar a su familia. Tanto que cuando nosotros estábamos en la frontera, la gente se acercaba y preguntaba a nosotros periodistas si iban a cerrar la frontera, porque la gente tenía verdaderamente miedo que podían cerrar la frontera inmediatamente. Y por esa razón, ahora podemos decir que es la calma y la tranquilidad después de la tempestad.
¿Y cuál es la situación en medio de esta calma después de la tempestad? ¿Hay retrasos? ¿Hay falta de agentes de la patrulla fronteriza en la región, Jacopo?
Exactamente. También ayer nosotros hablando con el alcalde de El Paso, DiMargo, y también discutiendo con una oficial fronterizo en la entrada del puente internacional Santa Fe, me confirmaron la falta de agentes que fueron mudados para en otros lugares para atender la crisis migratoria. Esto implica que se van a crear filas de carros muy largas para entrar al país y que no tienen la posibilidad de revisar correctamente, tanto que, por ejemplo, el sábado van a cerrar el puente internacional Córdoba a los cargos comerciales porque no tienen oficiales. Y también siguen siendo la crisis que hemos visto ayer también con personas detenidas al lado de la frontera. Y hablando de los solicitantes, ahora presentamos una nota que muestra la perspectiva de estos solicitantes de asilo.
Rigoberto Pablo es un guatemalteco que hace aproximadamente 5 meses llegó a Estados Unidos tras largas caminatas y recorridos en diversos medios de transporte, por carreteras y desiertos. Durante su travesía de 25 días estuvo siempre acompañado por su hijo de 14 años. Su propósito, según narra, es encontrar mejores oportunidades que le permitan costear los gastos médicos de su hijo menor, de 9 años, quien permanece en Guatemala con su madre, pues se encuentra muy enfermo con una afección que los médicos no han podido diagnosticar.
Que ya no podíamos hacer nada. Yo trabajaba, pero no me alcanzaba con el mínimo sueldo que ganaba.
Una situación que él califica como desesperada y en cuya lucha no estaba solo.
Y este otro, mi hijo que está aquí, también dejó su estudio. Dice él, no, voy a trabajar para ayudarte con algo. Y él dejó su escuela.
Los inmigrantes tienen sus razones, válidas para muchos, pero para otros, como el presidente del Partido Republicano en Texas, Adolfo Téllez, la norma del país al que se llega debe ser respetada.
Y ahora tenemos personas de varios países que están queriendo correr para entrar, y eso no es modo de hacerlo. Para tener mejor control, tienen que cerrarlo y tienen que poder manejar mejor las personas que están queriendo entrar.
La posibilidad de un eventual cierre se ha debido a la inmigración sin precedentes que ha generado recientemente. Según el jefe de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, desde octubre a febrero de 2019, periodo que corresponde al actual año fiscal, han sido capturados 268.044 individuos, un aumento del 97% comparado con el mismo periodo del año anterior.
Hoy Donald Trump llegará a la frontera de Calexico en California para ver con sus ojos la situación y decidir qué hacer, además de las exhortaciones que hizo a México para enfrentar esta crisis. Antes de subir al avión presidencial, dijo que está muy contento de México porque en 4 días desde la amenaza de cerrar la frontera hizo más para parar los migrantes en los últimos 35 años.
Gracias, Jacopo Lucy, en El Paso, en Texas, con lo último desde la zona de la frontera en Estados Unidos y México. Hacemos una corta pausa y cuando regresemos hablaremos con la embajadora de El Salvador ante la Casa Blanca, Claudia Yvette Canjura. Y más adelante con el analista Fidel Márquez, especialista en política exterior y desarrollo hemisférico. Damos la bienvenida a todos nuestros seguidores en Facebook Live. Participe con sus preguntas. Ya regresamos.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Analistas económicos y políticos coinciden en que tanto el cierre eventual de la frontera entre México y Estados Unidos como la suspensión de fondos a los países del Triángulo Norte sería contraproducente, tanto para Estados Unidos como para México y las naciones del denominado Triángulo Norte. Continuamos en foro con el análisis del tema. Hoy con nosotros la embajadora de El Salvador ante la Casa Blanca, Claudia Yvette Canjura. Y más adelante nos acompañará el analista Fidel Márquez, especialista en política exterior y desarrollo en el hemisferio occidental. Pero antes de conversar con ellos, mi colega Bricio Segovia, quien cubre la Casa Blanca, tiene los detalles de lo más reciente tanto en el tema de un eventual cierre de la frontera en un periodo de un año, como el de los fondos de ayuda a Guatemala, Honduras y El Salvador. Bricio.
Así es, para nadie es secreto, como lo anotaste al inicio de este programa, que el presidente Donald Trump dijo que cerraría la frontera sur del país en un periodo de un año, a menos que la situación cambie.
Si no vemos gente detenida y llevada de regreso a sus países, si vemos estas masivas caravanas subiendo por todo el territorio de México hacia nuestro país, impondremos aranceles a los autos, que es menos drástico, pero de lo contrario, cerraremos la frontera.
Y si bien en México funcionarios oficiales dijeron que ese país no actúa bajo las amenazas de nadie, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que, en su opinión, el cierre de la frontera común no es buena idea y confirmó que, en efecto, su país ya está haciendo lo suyo para colaborar.
No es lo más recomendable. Yo celebro que ya el gobierno de Estados Unidos esté reconociendo que nosotros estamos ayudando. Lo vamos a seguir haciendo.
Ahora, el presidente Donald Trump fijó un plazo de un año a México, un país que dijo le gusta mucho para que bloquee las caravanas y las drogas, o de lo contrario, grabará los automóviles que exporta hacia Estados Unidos, o peor aún.
Lo que tenemos que hacer ahora es que el Congreso debe reunirse pronto y hacer un trato. Yo lo podría lograr en 45 minutos. Si no logramos un convenio con el Congreso, vamos a cerrar la frontera.
Sea la razón de un posible cierre fronterizo, ahora o en un año, este sería desastroso en ambos países, según dicen quienes conocen bien este tema. La Cámara de Comercio de Estados Unidos dice que al menos 5 millones de empleos en suelo estadounidense estarían en peligro de desaparecer inmediatamente después del cierre, y muchos más poco después. Al fin y al cabo, México es el tercer socio comercial más grande de Estados Unidos. De hecho, se estima que por la frontera común fluyen diariamente 1.700 millones de dólares.
Si no logramos normalizar muy pronto esto, pues nos va a costar económicamente a los dos países, porque estamos hablando de una de las fronteras que tiene mayor flujo entre uno y otro país.
Ahora, en lo referente a la posible suspensión de la ayuda a los países del Triángulo Norte, analistas señalan que esta provocaría efectos negativos que incluso forzarían a más personas a abandonar los países de la región en busca de un futuro con más promesas, un futuro mejor, al fin y al cabo, en el norte de este continente. Y si bien portavoces del Departamento de Estado dijeron esta semana que ejecutarán las órdenes del presidente cuando el mandatario tome una decisión final, esto fue lo que dijo tan solo en diciembre pasado el secretario de Estado respecto al compromiso de Estados Unidos con la causa del Triángulo Norte.
Estamos decididos a hacer algo de lo que hablamos con el nuevo gobierno que toma posesión hoy en México. Vamos a crear oportunidades en el Triángulo Norte para que esas personas tengan una mejor vida y la puedan vivir de la manera que deseen, con éxito económico y libertad. Estamos comprometidos a ayudar en esa causa.
Pero muchos se preguntan hasta dónde debe llegar el compromiso de Estados Unidos con la causa si sus fronteras se ven abrumadas por decenas de miles de migrantes que llegan a su territorio mensualmente y que saben que las posibilidades de ser deportados son mínimas.
Se incentiva y se premia a las familias centroamericanas para que vengan a nuestra frontera porque saben que por ley el Departamento de Seguridad Interna los debe liberar dentro del país en donde se les permitirá permanecer indefinidamente. Es sencillo. Saben que si logran poner un pie en suelo estadounidense y dicen las palabras mágicas, se les permitirá entrar a Estados Unidos. Lo saben por los medios sociales y de boca de familiares y traficantes que han explotado exitosamente nuestras leyes.
Por lo tanto, es difícil predecir al final qué decidirá el presidente Donald Trump, sabiendo el impacto que podrían tener tanto un eventual cierre de la frontera con México como la suspensión de la ayuda financiera a los países del Triángulo Norte. Gilberto.
Gracias, Bricio Segovia. Queremos entrar en materia con la entrevista con la embajadora Canjura. Embajadora, de nuevo, bienvenida. Gracias por su presencia.
Muchas gracias por invitarme.
Claro que sí, es un placer. Cuénteme, embajadora, ¿ha recibido usted o su gobierno en San Salvador notificación formal sobre la suspensión de fondos?
No, de ninguna manera. Nosotros no hemos recibido ninguna notificación oficial ni en nuestro país a través de la Embajada de Estados Unidos para nuestra Cancillería, ni aquí en Washington. momento. No tenemos ninguna comunicación oficial sobre eso. Los gobiernos tenemos canales diplomáticos oficiales que son los que realmente nos dan fe de que lo que recibimos es lo que cuenta, lo que debe
Ahora,
ser.
¿Qué sucedería en su país, en Guatemala y en Honduras, si estos fondos fueran suspendidos, embajadora?
Bueno, la consideración que nosotros hacemos es que la suspensión de los fondos sería de hecho contraproducente, como se ha mencionado. Los tres países del Triángulo Norte y bueno, también México, hemos visto también los resultados del trabajo de México, estamos comprometidos con reducir la migración irregular. De hecho, El Salvador es el país de la región que ha reducido en más del 50% las llegadas a la frontera norte. Todos estos resultados se basan en el trabajo que estamos haciendo en nuestras comunidades, en nuestro territorio, tratando de mejorar las condiciones de seguridad y también promoviendo espacios de desarrollo para grupos como jóvenes, como mujeres, entrenándolos, enfocándonos en ellos de tal manera que ellos puedan integrarse en nuestra sociedad de una manera productiva, puedan tener un salario digno, puedan quedarse ahí, puedan mantener a su familia y eso les permita enraizarse en nuestra sociedad y no sentir la necesidad de emigrar.
Ahora, embajador, el presidente Trump dice que ustedes no hacen lo suficiente para recortar o cortar ese flujo de migrantes hacia el norte. ¿Qué más cree usted que puedan hacer los países del Triángulo Norte, ustedes, Guatemala y Honduras, para, en efecto, poner coto a esa migración hacia el norte?
Bueno, la premisa básica es mejorar las condiciones de vida de nuestras poblaciones en el lugar, ¿verdad? En eso es el compromiso de nuestros países, pero naturalmente nosotros hemos exigido corresponsabilidad en todas estas necesidades que tienen nuestras poblaciones, porque las causas son históricas, no son causas recientes, no son causas que se relacionen solo con un episodio o con el tema de las caravanas o con una crisis humanitaria. Las causas son causas históricas, estructurales en nuestras regiones que por diferentes razones aumentan el flujo de personas que migran, ¿verdad? Nosotros estamos particularmente empeñados en combatir la migración ilegal. De hecho, hay un pronunciamiento reciente de nuestros tres gobiernos que dicen que estamos comprometidos a proteger a nuestras poblaciones porque ese es nuestro deber como Estado. Si la gente decide migrar, nosotros somos respetuosos de su movilidad y naturalmente tenemos que trabajar en concordancia, respeto y de sus derechos y a su protección, especialmente trabajar en cuidar el supremo interés del niño, ¿verdad? Garantizar que a toda nuestra gente en tránsito que decida migrar también se le respete su debido proceso, porque no podemos alejarnos de lo que son nuestras responsabilidades en nuestra población migrante. Sin embargo, el énfasis de nuestro trabajo está en nuestros países. Nosotros hemos dado respuestas contundentes. Déjeme decirle, por ejemplo, en seguridad, la secretaria Nielsen ha estado en nuestra región trabajando arduamente con nuestros ministros de seguridad, con sus equipos técnicos de seguridad, porque saben que nuestros países estamos totalmente comprometidos a mejorar la seguridad de nuestra área. Saben todos los esfuerzos que hemos hecho, por ejemplo, en incautación de droga, en tráfico ilegal de personas, en el combate al crimen organizado. Tenemos entidades regionales en el combate a las pandillas. La secretaria ha trabajado con nosotros y precisamente por eso firmaron hace unos días un memorándum de entendimiento, de cooperación que nos da la pauta para y una hoja de ruta para lo que vamos a seguir haciendo los países en el tema de seguridad.
¿Qué le dice a usted, embajadora, el hecho de que solamente un día después de que la secretaria Nielsen firmara este convenio, el presidente anunciara 24 horas después que iba a recortar los fondos?
Lo que pasa es que, bueno, uno puede expresar lo que uno quiera, pero digamos los que estamos en el trabajo, en el día a día, ¿verdad? En esa constancia permanente. Vaya, imagínese, yo vivo en Washington. Ayer me reuní con el director de ICE. Hoy tengo una reunión, por ejemplo, con la gente de OARAR. Nosotros trabajamos en el día a día tratando de fortalecer este diálogo, en esta relación bilateral, de tal manera que todos los países estemos involucrados en la solución de esta problemática. Nosotros no queremos que nuestra gente migre y no queremos que migre particularmente de manera irregular, ¿verdad? Porque si ellos migran porque es su decisión y en otras condiciones, pues es otra cosa. Pero trabajamos precisamente para eso. Hemos mejorado sustancialmente las condiciones de vida y nos hemos enfocado en el desarrollo humano de diferentes poblaciones. Hemos tratado de fortalecer nuestro sistema de salud, nuestro sistema de educación, ¿verdad? Hemos tratado de llevar servicios básicos a nuestra gente, pero también somos socios comprometidos. El Salvador, por ejemplo, tiene con Estados Unidos un fuerte trabajo en el combate al narcotráfico. Nosotros tenemos un centro de monitoreo en nuestro aeropuerto, Monseñor Romero, que se conecta con el centro interagencial que tiene Estados Unidos en el Southcom. Y solo el año pasado, desde El Salvador se incautaron más de 15 mil kilogramos de droga. Es un trabajo importante y nos parece que lo correcto es que se reconozca los esfuerzos que cada uno de nuestros gobiernos hacemos para contribuir a la seguridad, a la estabilidad y a la prosperidad de la región.
Ahora, embajadora, ¿qué, hay quienes dicen en este país que Estados Unidos no tiene la obligación de ayudarle a los países del Triángulo Norte si los países del Triángulo Norte no hacen más? Es debatible decir que hagan o no lo suficiente, pero ¿qué le dice usted a esas personas que dicen Estados Unidos no tiene obligación de ayudarles a ustedes?
Bueno, quiero decirle que nosotros como El Salvador, nosotros tenemos un plan quinquenal de desarrollo con el que trabajamos. Afortunadamente nosotros con Estados Unidos tenemos un plan para la Alianza para la Prosperidad, de cuyos ejes fundamentales están también incluidos en nuestro plan quinquenal de desarrollo. Entonces eso nos permite trabajar para el desarrollo de nuestras poblaciones, y la ayuda que Estados Unidos nos da es complementaria a toda la inversión social que nosotros hacemos en nuestra población. Por lo tanto, esa ayuda es una ayuda que para El Salvador es muy importante, que políticamente reconocemos que es fundamental y nosotros la valoramos mucho. Sin embargo, hay otros elementos que también me parece que hay que poner sobre la mesa y hay que dejar claro. Déjeme decirle que los fondos que, por ejemplo, Estados Unidos nos da en términos de cooperación es administrado por sus agencias, por las agencias de Estados Unidos. Ellos definen también si terciarizan servicios, programas, proyectos que sus agencias implementen. Y es así como nuestras comunidades se benefician, porque hacemos un trabajo muy integrado y muy coordinado allá en nuestros territorios. Pero esos fondos no los administramos nosotros, ¿verdad? No es un dinero que llega al gobierno de El Salvador y el gobierno de El Salvador decide. Esos fondos nosotros no los tocamos. El país lo que cosecha, digamos, es el beneficio que nuestra población recibe con la implementación de esos diferentes programas que están alineados con nuestras prioridades de desarrollo para nuestra población.
Ahora, un placer que esté con nosotros.
Muchas gracias por darme la oportunidad de comunicarme con nuestra audiencia. Siempre para nosotros es importante ocupar estos espacios para comunicar todo el trabajo que estamos haciendo. Quiero decirle porque...
Se nos acabó el tiempo.
Bueno, tenemos nuevos consulados en El Paso, en Laredo, en Tijuana, precisamente para contribuir a esta situación.
Quiero dar las gracias de nuevo a la embajadora de El Salvador en Washington, Claudia Ivette Canjura. Cuando regresemos, el analista Fidel Márquez, especialista en política exterior y desarrollo hemisférico. Damos la bienvenida a todos nuestros seguidores en Facebook Live. Participe con sus preguntas. Ya regresamos. Embajadora, muchísimas gracias.
Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Voceros del Departamento de Estado dijeron esta semana que los fondos de ayuda a los países del Triángulo Norte que serían recortados si el presidente Donald Trump decide poner en efecto la suspensión ascienden a 450 millones de dólares. Según Trump, ni El Salvador, ni Honduras, ni Guatemala hacen nada para frenar las caravanas de migrantes. ¿Es la suspensión de estos fondos la mejor opción para instar a estos países a hacer más? Nos acompaña el analista Fidel Márquez, que se especializa en política exterior y desarrollo hemisférico. Fidel, gracias por estar con nosotros. Cuéntame, ¿es contraproducente recortar los fondos a los países del Triángulo Norte?
Es contraproducente, es incluso imprudente. En las palabras de políticos de la oposición en este país, del Partido Demócrata, especialmente Robert Menéndez, que ha seguido con mucha atención desde el Comité de Relaciones Exteriores del Senado todo lo que tiene que ver con América Latina. Justamente, como indicó la embajadora, estos fondos son destinados para atender los factores causa que conducen, que están empujando a que la gente migre. Esencialmente, la falta de seguridad ciudadana, ¿ok? La dificultad de asegurar y proteger a través de la policía, del ejército, y bueno, los problemas que hay con el desarrollo socioeconómico. Ahora, la falta de oportunidades económicas.
Perdóname, ¿crees tú que estos dineros, en lugar de ayudar a quienes dicen, causan dependencia?
No. Ofrecen una ayuda, pero el esfuerzo que se debe hacer por parte de los países del Triángulo Norte va a tomar muchísimo tiempo. Es un trabajo lento y es un trabajo que tarda mucho tiempo en rendir frutos. Y no se trata solamente de desembolsar dinero, sino de establecer redes de cooperación. Es un trabajo humano que se sigue no solamente desde las agencias que administran el dinero en el terreno, que dependen de Estados Unidos, sino también de una red de organizaciones de la sociedad civil. Entonces, cuando se pone en riesgo y cuando se asoma la idea de suspender esta ayuda, no se trata solamente de dinero, se trata de un trabajo humano que está en pleno desarrollo, que se ve comprometido.
Hay un dicho que dice que la desesperación provoca la migración. ¿Qué se puede hacer a nivel internacional para tratar de poner fin a este flujo de migrantes hacia los países más prósperos?
Bueno, es una pregunta bastante compleja.
Tenemos 30 segundos para responderla.
Ah, perfecto. La migración del Triángulo Norte hacia Estados Unidos no se va a detener en los próximos años. Hay demasiados estímulos. Aún si la situación en términos de seguridad ciudadana mejorase, el estímulo para mejores oportunidades económicas sigue siendo demasiado grande. E incluso México se está convirtiendo en un país receptor de migrantes. Hay que enfatizar a la clase política dirigente en este país, en México y en el resto de América Latina, que migrar es un derecho humano. aun si se hace en condiciones de mejor, de buscar mejores oportunidades económicas o para solicitar asilo.
Ok. Muchas gracias, Fidel. Quiero de nuevo agradecer al analista de política exterior Fidel Márquez su presencia en el programa de hoy. Y a ustedes, muchas gracias por su sintonía. Les habló Gilberto Cabrera. Hasta la próxima.